Las 8:30 de la mañana, las 7:30 de la mañana en las Islas Canarias. Un consejo de Bio3 para aquellos que quieran cuidar la línea.
Oye, qué bien te veo, ¿cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Control Línea.
Bio3 Control Línea es una infusión de plantas naturales con Cassia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, directa a comprarlo y a cuidarte.
Bio3 Control Línea. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Hasta las 12:30 estamos aquí en Más de Uno en Onda Cero, en esta mañanita del viernes, que es viernes de Dolores. El próximo domingo es Domingo de Ramos, o sea que ya estamos en Semana Santa. Hoy puede usted ir mirando las caras de sus compañeros de trabajo para descubrir si hay alguno que ya el lunes no trabaja. Si alguno tiene vacaciones el lunes. Pocas personas están en esa situación. Ya llegará el jueves, ya llegará el viernes, ya llegarán las procesiones, ya llegará el tiempo. Vamos a ver qué pasa con las lluvias. De momento para hoy tenemos mejor tiempo que ayer y con poca lluvia, pero de aquí al jueves puede pasar cualquier cosa. La incógnita de las últimas horas que está revolucionando internet y la red y todo eso es ¿dónde está el gato que le regalaron a Julian Assange sus hijos y al que él le vestía con cuellos de camisas y de corbatas? Señor Assange, como usted sabrá, ha estado 7 años viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres. Ayer fue detenido, lo contamos ya aquí, una vez que el gobierno ecuatoriano permitió el acceso de la policía del Reino Unido. Después de los años en los que Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, estuvo protegiendo, digámoslo así, a Julian Assange, ahora le ha retirado esa protección el presidente Lenín Moreno.
El asilo del señor Assange es insostenible e inviable.
¿Qué pasará a partir de ahora con Julian Assange? Pues es una decisión que tienen que tomar los jueces británicos, que para empezar le han recordado que en el año 2012 violó las condiciones de la libertad condicional en la que se encontraba porque estaba reclamado por la justicia sueca, que aquel fue el motivo de que se metiera en la embajada de Ecuador. Está por ver si finalmente el Reino Unido entregará a este ciudadano a los Estados Unidos, donde está acusado de haber atacado la seguridad nacional con la publicación de documentos confidenciales. En nuestro país, pues la campaña electoral, el debate del próximo día 23 de abril, que será aquí en A3 Media, conducido por Vicente Vallés y por Ana Pastor, o moderado por estos dos periodistas que esta mañana nos van a contar a todos cuáles son los detalles del programa del día 23. Esta mañana también el sorteo para ver en qué orden intervienen los candidatos y en qué lugar del plató se les coloca, a quién le toca al lado de quién. En la campaña o en el arranque de la campaña electoral, el arranque oficial, en la medianoche de ayer, la sorpresita o la sorpresa de Ciudadanos, el holograma. Han recurrido al holograma este para que Albert Rivera pudiera iniciar campaña en Pedraza, provincia de Segovia, y a la vez ser visto en la sede de su partido en Madrid. Santiago Abascal, que dice que para él es una ordinaria pedir el voto y que por eso no lo pide. Bueno, no lo pide abiertamente, no lo pide ahora. Y Iglesias, que estuvo en Antena 3 defendiendo el indulto a Oriol Junqueras y compañía en el caso de que fueran condenados.
Al general Armada se le indultó en este país. A Tejero, el Tribunal Supremo solicitó al gobierno su indulto.
Y nombre propio del día y de las últimas horas, Cayetán Álvarez de Toledo, que hizo frente ayer al escrache, al acoso que le montaron un grupo de activistas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Anoche le contaba la señora Álvarez de Toledo a Juan Ramón Lucas, aquí en La Brújula, que ella se negó a dar un paso atrás.
Pues quizás haya que recular y hacia atrás, y dijimos que de ninguna manera, que ahí nos quedábamos y que íbamos a entrar, que era nuestro derecho, y lo conseguimos. Lo importante es que lo conseguimos.
La Universidad Autónoma de Barcelona ha condenado en un comunicado la instrumentación ideológica que se hace del campus. Habrá que pensar que se refiere a los acosadores, a los censores, y no a quienes acudieron allí a dar una conferencia. También condenó el acoso Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, protagonista del acoso intento de censura a Rosa Díez en la Universidad Complutense, cuando ella, líder de UPyD, ¿cómo olvidarlo? La información económica nos la contará Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
En media hora abren las bolsas, así que aquí estamos. Buenos días.
A partir de las 9:30 escucharemos el comentario de Fernando Savater, como cada viernes. En tertulia esta mañana está Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos? Víctor Lapuente. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Carlos.
Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
¿Qué tal, Carlos?
Buenos días. Así suena la mañana.
Un poco
más, ¿eh?
Ay.
Te doy una pastillita de esta
hoy. Buenos días, Carlos.
Muy buenas. Es que eficaz, que efecto inmediato. Son pastillas. ¿Puedo decir la marca? A ver si nos envían.
Acme.
Así suena la mañana.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Fernando Onega, naturalmente, a esta hora de la mañana, cada viernes y cada día de la semana. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina.
Bueno, ¿de qué no podemos dejar de hablar esta mañana?
Pues llevamos 8 horas y media de campaña, es un decir, y este es el tema. Con su debate en A3 Media, que es lo más novedoso, con sus cafres asediando a Cayetana, con su Junqueras que no pone líneas rojas, y fuera de campaña, la detención de Assange, el Brexit, cómo no, y Benedicto XVI, que culpa a Mayo del 68 de la pederastia en la Iglesia. Primer asunto de carril, la campaña. Ya se inauguró con sus carteles y sus discursos y con el holograma de Albert Rivera. Fíjense cómo la llaman algunos diarios. La más bronca en La Vanguardia, de los 1000 frentes en El Confidencial, con más incertidumbre en El Independiente y la más incierta de la democracia en La Razón. Supongo que todo esto retrata, cuando menos, una campaña emocionante. Objetivo, seducir al ejército de indecisos que ignoro si siguen superando el 40%. La Razón cree que el debate en A3 Media será decisivo para movilizarlos, con lo cual se convierte en centro de la campaña. Y será uno solo, sin cara a cara, que ha dicho Ábalos que es lo que conviene a la estrategia socialista y no se quiere visualizar a Casado como alternativa. La pregunta es, ¿por qué se rompen dos tradiciones? Una, ese argumento contra Casado, nunca utilizado contra ningún candidato, y la otra, la inclusión de un partido todavía no parlamentario que nunca se había incluido. Por eso, la interpretación más publicada es que Sánchez trata de debilitar y de enfrentar a la derecha para erigirse él como dique. ¿Coinciden nuestros analistas con esa tesis? Si esa es la intención del presidente, que en el fondo sería reproducir la foto de Colón, ¿deben coordinarse los tres partidos para hacer un frente común o deben lucir sus diferencias para dejar de ser el trifachito, el trifálico, como le quieran llamar? Y queda sin saber el papel de Podemos, que puede optar por arañar votos al Partido Socialista o intentar mostrarse ya como socio para la formación de gobierno. Y en este punto, una anotación interesante, la posición de Esquerra, porque Oriol Junqueras propone negociar sin líneas rojas, aunque crea inevitable el referéndum. ¿Esto es tender una mano previa a Pedro Sánchez? Recordemos que la encuesta del CIS le da a Esquerra en torno a los 17 diputados.
Otra noticia política del día es el scratch, este intento de sabotear un acto de Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fernando.
Y como siempre que ocurre esto en Cataluña, es obra de antisistemas. Las imágenes han sido muy elocuentes. La valentía de Cayetana y sus acompañantes al mantener el acto y negarse a entrar por la otra puerta porque los demócratas entramos por la puerta principal, y de calificar a los cafres como niñatos autoritarios y consentidos, también. Queda para debate por qué en Cataluña hay tantos scratches y otros actos de violencia política, por qué el gobierno de la Generalitat guarda silencio y si hubo razones objetivas para expulsar del Parlamento a un diputado del PP. Y cierro crónica electoral con la encuesta del CIS sobre Valencia. Victoria de Ximo Puig, gobierno asegurado con Compromís y caída del Partido Popular. ¿La corrupción sí pasa factura? De otros asuntos internos destaco el mal recibimiento de la decisión de pasar el suicidio asistido de María José Carrasco al juzgado de violencia de género. Su marido está dispuesto a no aceptar ese tribunal y la fiscalía recurre. ¿Puede haber marcha atrás? Destaco también el informe del Banco de España que denuncia las dificultades de los jóvenes para emanciparse. Causas, el desempleo, el paro de larga duración y la temporalidad. Y anoten la caída de sus salarios. El 15% entre los 20 y los 24 años. El 9% entre los 25 y los 29. ¿Algún programa electoral lo contempla? Y fuera de aquí, piden comentario el Papa Emérito Benedicto XVI, que sorprende a la parroquia con su tesis de que la pederastia en la Iglesia se desató con la revolución sexual de los 60 y los efectos del mayo del 68. Solo pregunto, si antes no había. También el Brexit y el plazo del 31 de octubre, ¿eso garantiza la salida ordenada? Y el personaje del día, Assange, sin protección diplomática de Ecuador, detenido. Si le esperan 6 años de cárcel, o eso por lo menos se publica, ya los hubiera cumplido si se hubiera entregado el primer día. ¿Cómo queda ahora? ¿Como un héroe o un villano? ¿Y qué presiones habrá sufrido Ecuador para retirarle la protección? Y hoy, viernes de Dolores, vacaciones para bastantes, disgusto en la voz de Galicia, Semana Santa con el combustible más caro, dice. Pregunta de este cronista, querido Alsina, ¿algún día veremos una Semana Santa sin huelgas?
Bien sabes tú que no, Fernando. Eso es una tradición tan arraigada como la propia Semana Santa. Que tengas un buen viernes, un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes, Fernando.
Hasta el próximo lunes. Muy buenos días.
Adiós.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
¿Qué fresco cocinamos hoy?
Un buen entrecot de ternera.
Como este de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Tierno.
Y muy sabroso.
De animales criados y alimentados de manera natural.
Cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas y todo sale mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Tenemos la confianza. Tenemos la credibilidad. El 23 de abril tenemos el debate en A3 Media.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma.
¿Y eso?
Porque la semana que viene es Semana Santa. Y para 4 días que nos vamos fuera, quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 39 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 39 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Que se acercan los días de Semana Santa, hombre, quien no quiere disfrutarlos, si es que puede, con la libertad que da tu coche. Mejor con la libertad que da un Opel Grandland X, Borja.
En nuestros viajes queremos siempre lo mejor, por eso para las vacaciones nada como un Opel Grandland X, un increíble SUV con la mejor tecnología alemana con el que disfrutarás por todo lo alto. Preparaos para la aventura con el SUV capaz de dominar cualquier terreno por solo 19.990 euros. Opel Grandland X, vive el carácter alemán.
Más de uno en Onda Cero.
Hace mucho tiempo que no veía latir tan fuerte el corazón del socialismo español. Vamos a ganar las elecciones generales y vamos a teñir España de rojo.
Y aquellos amigos que en algún momento se hayan podido sentir defraudados por el Partido Popular, decidles que no hagan esos juegos de ruleta rusa.
Yo sí creo en la victoria. Yo sí tengo ganas, fuerza, equipo, talento en nuestro equipo y proyecto para ganar este país.
Hay muchas cosas que pueden cambiar y vamos a hacer una campaña para llenar las urnas de verdades.
El día 28 de abril... independientemente del resultado que arrojen las urnas, ya no podrán meter de nuevo el genio en la lámpara.
El genio se supone que es el propio Santiago Abascal, que es quien utilizó esta frase ayer. En el comienzo de la campaña electoral hemos escuchado a Abascal, a Iglesias, a Rivera, a Casado y a Sánchez, es decir, a los 5 que estarán en el debate del próximo día 23 en A3 Media. Finalmente el presidente Sánchez terminó de poner el huevo. Bueno, no él. El comité electoral, que como él viene explicando es quien toma estas decisiones, el comité electoral del PSOE decidió que el debate al que le conviene acudir a Pedro Sánchez es el debate A5, es decir, en el que está el señor Abascal en representación de Vox. Y por tanto ese va a ser el único debate, único porque han querido ellos solo hacer este, empezando por el propio Pedro Sánchez. Y por tanto se convierte en el día central, en el día más esperado, en el día más importante seguramente en esta campaña electoral que, como quien dice verdad, pues acaba de iniciarse en la medianoche de ayer. Con estos mensajes os ofrezco un pasaje de cada uno de los candidatos antes de conocer cuáles son vuestras impresiones respecto a lo que tenemos por delante y al debate del próximo día 23. Sánchez inició la campaña en Dos Hermanas, en Sevilla. Dos Hermanas para Pedro Sánchez es una localidad talismán y es un escenario. ¿Por qué talismán? Pues porque fue allí donde inició él su remontada, su campaña para recuperar la Secretaría General del Partido Socialista, en aquella pugna que recordábamos aquí el lunes en conversación con Susana Díaz, o el martes en conversación con Susana Díaz. Y eligió Dos Hermanas, donde es alcalde Kiko Toscano, que es muy de Pedro y muy poco de Susana Díaz. Y allí dijo el presidente del gobierno y candidato a seguir siéndolo, que él se presenta a esta campaña pues para evitar que gobierne lo que él llamó anoche los tres temores.
¿Os acordáis aquello de los tres tenores, no? Pues en lugar de tres tenores son los tres temores con M de miedo de los españoles, de sus derechos y de sus libertades.
La campaña electoral pues es así, hay que intentar ahí encontrar una frase cada día que merezca la atención de los medios de comunicación. Los tres temores. Pablo Casado inició campaña en Madrid anoche en la sala Florida Park del Parque del Retiro y en su discurso pues imagine usted, voto útil. ¿Eh? Votante que está harto de Sánchez, votante que no quiere que siga gobernando el Partido Socialista. No vote usted a Ciudadanos, no vote usted a Vox, vote al Partido Popular. Insistiendo el señor Casado, en algo que también dijo aquí esta semana, esta idea de que ya no hay ningún motivo para que los votantes que estaban defraudados o habían abandonado al PP no regresen y elijan su papeleta.
Tengo respeto a todos, pero tengo que decir que el patriotismo no puede estar reñido con las matemáticas. Que el patriotismo hoy en día es votar al Partido Popular porque es la única alternativa viable a ese gobierno socialista, comunista, independentista y Batasuno. Y eso no lo niega ni Tezanos con el CIS. Todos coinciden en ello.
Albert Rivera, reivindicando lo que la España vaciada o vacía, iniciando su campaña electoral en Pedraza, provincia de Segovia, pero utilizando esto del holograma para que a la vez se le viera en la sede de Ciudadanos en Madrid, donde estaban convocados los periodistas. Y allí dijo el señor Rivera que el voto naranja es el voto para evitar que Pedro Sánchez siga al frente del gobierno de España.
Un voto naranja para decirle no a Sánchez, no a los separatistas, no a Podemos y sí a España. Un no al pasado y un sí al futuro. Un no a la división y un sí a la unión. Un no a la desigualdad y un sí a la igualdad. Un no a las imposiciones y un sí a la libertad. Esa es la España que viene. Esa es la España que podéis elegir cogiendo la papeleta naranja.
Pablo Iglesias estuvo en Antena 3 anoche en conversación con, o en entrevista con Vicente Vallés y con Sandra Golpe. Luego escuchamos algún pasaje también de lo que allí dijo el líder de Podemos, que después estuvo en el Parque de las Cruces de Carabanchel iniciando la campaña o haciendo la tradicional y muy simbólica ya a estas alturas pegada de carteles. Este viernes va a pasar el relevo Pablo Iglesias a Irene Montero y Alberto Garzón, que tienen meeting en Toledo. Anoche, ¿qué dijo Pablo Iglesias? Pues que las encuestas están diciendo, es verdad, que Podemos no obtendrá precisamente un buen resultado, podría perder, según los sondeos, hasta la mitad del respaldo que tuvo la última vez en el año 2016, pero que, dice Iglesias, en estas elecciones va a haber sorpresas.
En estas elecciones va a haber sorpresas, hay muchas cosas que pueden cambiar y vamos a hacer una campaña para llenar las urnas de verdades. ¡Claro que se puede!
¿Va a haber sorpresas? Pues lo sabremos el 28 de abril. También Vox dice que va a haber una sorpresa, que es el magnífico resultado que, entiende Santiago Abascal, va a conseguir su partido político. Eligió la Plaza de Colón para el comienzo de la campaña electoral, aunque hoy Santiago Abascal tiene mitin en Covadonga.
Todos sabéis, porque habláis con vuestro entorno, que el 28 de abril va a pasar algo muy grande. Lo saben incluso aquellos que no nos quieren. Lo están notando. Está en el ambiente. Se puede olfatear que va a haber un cambio histórico.
Bueno, os pregunto ya a Antonio Casado, a Víctor Lapuente y a Rubén Amón, si olfateáis en el ambiente un cambio histórico, como dice Abascal, olfateáis que puede haber alguna sorpresa notable el próximo día 28, coincidimos todos en que las encuestas en esta ocasión siempre tienen ese punto de duda o de no son un pronóstico, de disonancia entre lo que hoy reflejan las encuestas y lo que puede acabar ocurriendo. Siempre es así, pero en esta ocasión percibís en esta campaña electoral que es más difícil que nunca pronosticar lo que va a pasar en la noche de autos del domingo 28 de abril, Antonio.
Sí, porque vivimos en una democracia excitable, vivimos en una democracia de último minuto, donde no se sabe lo que va a pasar en función de unas declaraciones que de repente hace tal líder o tal otro. Uno de los elementos que pueden modificar, digamos, esta línea es el debate. En el debate lo que vamos a ver, tú lo apuntabas más o menos con las referencias que hacías a los distintos líderes, lo que vamos a ver es que se está explotando más lo que se teme que lo que se desea. Me refiero a que hay más reyertas o hay más acusaciones al adversario que propuestas. Digo que lo mencionabas tú, por una parte, en cuanto se refiere al PSOE, en ese hallazgo verbal, ¿no?, de los tres temores, ¿ves? El temor al trifachito, el temor a un gobierno a la andaluza. Es el Doberman del que Ignacio Varela nos podría hablar en cualquier momento de lo que ocurrió en las elecciones del 96, el Doberman de la derecha, que viene de la derecha. Y por el otro lado, por la parte de la derecha, también explotan otro temor, que es el temor a que Sánchez vuelva a las andadas, vuelva a aparearse con enemigos declarados de la Constitución. Y yo creo que eso es lo que se va a ver en el debate, esas dos líneas de fuerza. Y por lo que se refiere a los deseos, insisto, muy pocas propuestas. Y solamente uno que se notará en el debate, que es la tendencia a asociarse del PSOE con Podemos y de Pablo Casado, del Partido Popular, pues con las otras dos derechas, con la diferencia de que unos están más fragmentados y otros no. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir en el debate y depende de cómo transcurran las cosas, que pueda influir o no en esa línea que más o menos pues la podemos definir diciendo pues la incertidumbre. El que más tiene que perder, evidentemente, es Sánchez. Sánchez está jugando a no hacer nada, a no hacer olas. De vez en cuando se las hacen, ¿no?, como por ejemplo Iceta. Está jugando pues a no hacer olas, a que el alboroto lo pongan otros, que el ruido lo pongan otros, pero a lo mejor se le puede torcer. Pero en principio yo creo que el debate es más peligroso para Sánchez. ¿Por qué? Sencillamente porque va el primero, porque es el que más tiene que perder.
Yo creo que, al contrario, Antonio, me permito discrepar, y sí, lo digo porque le interesa mucho este planteamiento de la batalla del bien contra el mal. Y por eso necesita un actor como Abascal. El hecho de no haber aceptado otras fórmulas que excluían al líder de Vox es la demostración de que Sánchez tiene que formalizar delante de los espectadores las relaciones orgánicas de esa derecha que ayer calificaba de los tres temores. Más, Abascal protagoniza una actuación a la altura de lo que está haciendo en las últimas semanas, más puede quedarse el miedo a lo que representaría la llegada de las tres derechas. Y además es el argumento movilizador del que puede disponer Sánchez de aquí en adelante. Nada peor para el Partido Socialista que el relax de sus votantes pensando que la victoria está asegurada, ¿no? Por eso creo que él acepta un debate particularmente cómodo. El reflejo de él contra todos los demás es una forma de aumentar su tamaño de líder, y la posibilidad de que se vean conexiones entre las tres derechas todavía le proporciona más margen para presumir de que en esta contienda de los buenos contra los malos nadie mejor que él. No digamos si encima se puede sacudir el chantaje soberanista, que es el enfoque segundo de esta campaña, o no sé si el primero, demostrar que en realidad él representa la mejor solución contra el peligro del independentismo.
Víctor.
Sí, creo que coincido bastante con lo que dice Rubén. Creo que Pedro Sánchez se va a intentar proyectar como el líder que está por encima de las divisiones de la izquierda y la derecha. Si os fijáis, apenas entra al trapo en las discusiones de Twitter. Se suele mantener al margen, deja que sean sus ministros, sus escuderos, los que se enganchen, se enzarcen en las discusiones con los líderes de los otros partidos. Yo creo que lo está aprovechando bastante bien, y eso es una de las razones por las cuales no quiere que haya muchos debates debates, no quiere, quiere reducir los debates a uno donde donde además pueda proyectar que existe pues una derecha fragmentada delante y posiblemente radical delante de él, y por tanto yo creo que quiere sobrevolar por encima y presentarse que está por encima de las divisiones, ¿no? Y plantear su batalla, como comenta Rubén, como si fuera el bien contra el mal. Yo creo que en este caso las encuestas pueden fallar más, y aquí sí que me estoy atrapando un poco los dedos y estoy haciendo un poco de profeta, porque creo que es posible que subestimen bastante el voto a la derecha, ya que en general en toda Europa el existe un problema de voto oculto cuando hay un partido de extrema derecha, y en España no lo hemos tenido, pero ahora lo tenemos con Vox. Suele haber un partido de extrema derecha en otros países, y ese partido suele hacerlo mejor en las elecciones que en las encuestas. Y es que en el caso español tenemos tenemos ahora Vox, que antes no lo teníamos, y el voto oculto además en España tradicionalmente ha sido el Partido Popular, con lo cual tenemos dos partidos con potencialmente bastante voto oculto, el Partido Popular y Vox, y es posible, por tanto, que la derecha lo haga mejor en las urnas que en las encuestas.
Yo simplemente sostengo que salir de la zona de confort en la que está en estos momentos el PSOE, en la que está en estos momentos Moncloa y Ferraz, zona de confort, no hacer nada, no hacer olas. El debate, de alguna manera, supone salir de esa zona de confort y, por lo tanto, es un riesgo. En ese sentido, digo que es el que más tiene que perder. Evidentemente, lo que habéis hecho es describir cuál es el plan de que hay en la cabeza de los cerebritos de Moncloa, del señor Redondo.
Los cerebritos ha sonado así un poco como...
Fragmentar a la derecha, jugar a la fragmentación de la derecha. Evidentemente, esta es su línea. Pero, insisto, un debate... Para alguien que lo tiene tan claro en estos momentos, que es simplemente el de no hacer nada, que se alboroten los otros. Simplemente digo que el debate es un riesgo para el que va ganando.
Yo creo que el debate, insisto, es zona de confort. Y creo que
salida de la zona de confort.
No, yo creo que
es la de ahora.
Bueno, yo creo que es zona de confort.
Bueno.
Y creo que es más que consolida la zona de confort, porque escenifica precisamente cuál es el mensaje implícito o explícito de la campaña de Sánchez. Y creo que por eso necesita el monstruo de Vox enfrente. Y creo que el monstruo de Vox es una de las incertidumbres de la campaña, porque estamos observando, desde luego, que es el partido que congrega más entusiasmo y más militancia. La gran duda para mí es saber si la actividad de militancia de los mítines de Vox es el reflejo de una hinchada, de un hooliganismo...
duradero.
Sí, no, si se traslada a una gran expresión electoral después.
Yeah.
Y yo recordaba... Y Antonio, te acordás tú mejor que yo, porque yo era pequeño, de las primeras elecciones, las del 77. Sí. No, me refiero a cuánto contraste hubo entre la movilización del Partido Comunista y de Alianza Popular y la poca traducción que hubo después en escaños. Cuánto público asistía a algunos mítines. Y mi duda es, si está asistiendo a los mítines de Vox mucha militancia, que no tiene por qué equivaler a mucho voto, o sea, hay una movilización de hooligans, pero si después ese hooliganismo se traduce en las urnas. Y creo que las dudas están bien justificadas, porque si emulamos lo que sucedió con Podemos hace 5 años, sí, hace 4 años, es verdad que Podemos tuvo mucha gente en los mítines y mucha gente en las urnas. La duda es si le va a suceder lo mismo a Vox, si todo ese músculo militante que vemos en las actuaciones de Abascal es el reflejo de una hinchada pequeña pero muy... muy evidente en la forma de expresarse, o es, al contrario, el reflejo de un movimiento masivo.
Sí, señor, esa es una de las preocupaciones que tiene en estos momentos el señor Pablo Casado, y por eso hace unos días, ayer me parece que decía con toda claridad, dirigiéndose a los seguidores de Vox: ¡ojo! Que soy de los vuestros, ¿eh? Que ya no tenéis que votar a vos, ya no hace falta, ya podéis volver a votar al Partido Popular porque somos lo mismo. Esto, más o menos, fue el mensaje de ayer, precisamente pensando en eso que dices, Rubén. Perdón.
Sabéis que a las 12 de esta mañana hay sorteo de intervenciones y de puesto en el plató. No le dais mucho valor a quién habla primero, quién habla el último, quién está al lado de quién en el plató del debate, ¿no? ¿O sí?
No, la verdad es que no. Yo creo que va a haber claramente un 3-2 con matices, con matices. Yo creo que se va a ver muy claro el 3-1, porque Iglesias no va a resistir la tentación de hablar de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE que han mantenido las cloacas, que han querido destruirlo. Eso lo va a utilizar. y eso no es precisamente muy favorable tampoco a Sánchez. Y por el otro lado, yo creo que claramente va a haber una sindicación de las tres derechas, de los tres temores, que diría Sánchez, contra el PSOE, contra el actual gobierno.
Pero fíjate, que Antonio, que tanto Rivera como Casado tienen que medir muy bien su terreno de discrepancia y su terreno de coincidencia, porque aspiran a un caladero común.
Sí.
¿Cómo hacen Casado y Rivera para discrepar? Y tienen que hacerlo, y al mismo tiempo demostrar que son la alianza, la alternativa y la solución de gobierno. Es un papel muy muy complicado, al que se une la obligación de distanciarse de Vox, pero también teniendo que explicar que va a ser aliado o puede serlo, claro, como ya sucedió en Andalucía. O sea, que el laberinto que tiene Sánchez lo conocemos, pero el que tienen sus opositores a mí me parece todavía más complejo.
Sí. Estarán rezando en estos momentos tanto Casado como Rivera para no sentarse al lado de Abascal en el debate, ¿no? Porque yo creo que sí, va a ser el debate una zona de confort para Sánchez. Siempre que haya un debate con Vox, paradójicamente, cuanto más ruido haya, más cómodo va a estar Sánchez, porque va a ser capaz de proyectar o de intentar transmitir a los electores que existe una derecha, que es los tres de la derecha van juntos, y que si se vota uno, pues acabará gobernando de alguna manera, acabará gobernando Abascal. Y en este caso a Abascal le puede ocurrir lo de Suárez, ¿no? Que decía aquello de queredme menos y votadme más, ¿no? Es posible que ocurra, es posible que al final no se traduzcan la euforia que está llevando a Abascal en votos. Pero lo que es interesante sobre la ultraderecha, y viendo los estudios que están saliendo últimamente, porque es un fenómeno que, de nuevo repito, no ocurre solo en España, está ocurriendo en todas las democracias occidentales, es que independientemente de que ganen votos o no, el surgimiento de la extrema derecha lo que hace es, en todos los países, no solo en España, lo hemos visto con el PP y Ciudadanos, pero en todos los países, arrastrar los programas del resto de partidos del centro derecha más hacia la derecha. Es decir, los partidos, y lo estamos viendo en esta carrera que están teniendo Casado y Rivera por tratar de mostrarse pues los más nacionalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Moviendo el programa cada vez más hacia la derecha. Y esto no ocurre en la izquierda, ocurre al revés. Si os fijáis, en la izquierda ocurre exactamente lo contrario. Los partidos de que empiezan en el extremo izquierda, como Syriza o como Podemos, se van moviendo hacia el centro. Pero los partidos de extrema derecha tiran al resto de partidos hacia la derecha. Entonces estamos viendo esto no solo en España, sino en el resto de Europa. Y digo, repito, no sé si esto se traducirá en votos, pero sí que en las propuestas y el debate electoral va a ser de propuestas muy de derechas.
Ahora os preguntaré por el escrache, el acoso, el intento de sabotaje o de censura a Álvaro de Toledo, a Maite Pagaza, a Josep Bou en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero antes doy la bienvenida a Paco Maruenda, que resulta que lleva aquí desde hace 40 minutos y no me había dado cuenta.
Perdón, es que buenos soy tan intrascendente que soy
un desastre. Paco, ¿no? Es que como formas parte del
No,
paisaje,
te pido perdón por haberme despistado. No creí que había venido el martes, te lo juro por mis hijas, están convencido, y ayer por la noche ni me puso el despertador. Un desastre, lo mío. Como te oigo todas las mañanas, ya estuve el martes. Bueno,
ya.
Te pido perdón a ti y sobre todo a los oyentes. No, yo creo que estas van a ser unas elecciones donde yo creo que la izquierda está demasiado optimista y me sorprende bastante, y el Partido Socialista, y yo creo que va a ser diferente. Por una parte, este planteamiento de estigmatización que hace el presidente del gobierno y todo su entorno de las tres derechas, la ultraderecha, no se han dado cuenta de una cosa, que es que en Andalucía están encantadas esas tres derechas, ¿no? Y son tan españoles como los españoles que votan a las izquierdas, ¿no? Y eso de ir insistiendo en la ultraderecha, los ultras, y pasando de puntillas por la ultraizquierda que representa Podemos, pues también la verdad es que es una cosa que me sorprende, y dices, bueno, no sé, es una capacidad de interpretación de la realidad bastante, bastante sorprendente, ¿no? ¿Por qué es tan de temer la llegada de esa derecha patriótica que nos horroriza por lo visto, y en cambio pues que Podemos esté gobernando las grandes ciudades de España? Tampoco ha pasado nada, han gobernado desastrosamente, ¿no? Por tanto, vamos a ver en ese debate, es decir, si realmente el presidente del gobierno, pues que está tan campanudo, ¿no? Después de ser presidente del gobierno con una moción de censura y 84 diputados, pues consigue repetir estar en la Moncloa, porque la clave aquí no está en que el PSOE saque 110 o 100 105 o 112, ¿no? Está quien se sienta en la Moncloa. Entonces, claro, después de la acción de Ciudadanos, pues vamos a ver efectivamente, pero vamos a ver un 3-2, porque aquí hay dos polos. Es decir, solo pueden haber dos presidentes del gobierno, que son Pedro Sánchez o Pablo Casado.
Pedro
Sánchez. No, Pablo Casado, sé que te gustaría eso.
No, yo no he dicho que me gustaría eso. Yo he dicho que
respondo a tu broma con gran habilidad. Sí. Si tú te crees de verdad que solamente hay dos presidentes del gobierno...
Yo creo que solo hay un presidente del gobierno.
Bueno, sí. Yo creo que vivís en una cierta ingenuidad.
Vivís nosotros. Bueno. A ver, saluda a familia.
¿Qué pensáis eso? ¿O eres el único español que piensa eso? Solo hay un español que piensa como
yo digo que si hay un aspecto unánime en todas las encuestas y en todas las
inercias... No, la de la razón no da nunca, ¿eh? No nos da nunca.
Bueno, entonces, menos en una...
Pues ya está. Oye,
la tuya, curiosamente, es...
Sí, sí, pero no sé ya. Si esa insinuación cuál es, pero es que las otras se equivocan muy a menudo, ¿eh? Sí. Y hoy mismo se muestra lo que pasa en Aragón. Hemos hecho una macroencuesta con 15.000, no ha hecho nadie todavía, aparte de esa que tiene Tezanos, ¿no?, que es como de broma. Y resulta de que es, en Aragón, ¿qué ocurre? Que el PP pierde los diputados para favor de Vox y Ciudadanos. Es decir, por tanto, yo de verdad, yo lo que os diría, el centro-derecha español está hiper movilizado, es decir, yo no conozco a nadie, no conozco a todos los españoles, obviamente, que no vaya.
Pero todos
que no
se
vaya. Pero ya para acabar, yo no conozco a nadie de centro-derecha, gente que no votaba, que no vaya a ir a votar. Por tanto, oye, estáis todos más eufóricos y sobre todo tú, Rubén.
Yo en absoluto.
Sí, pues has dicho, o sea, Sánchez.
No, yo digo que, a ver, yo creo que Sánchez va a ser el presidente del gobierno. No estoy diciendo que yo quiera que sea presidente del gobierno. Entonces, puede entenderse la diferencia.
¿Y tú crees,
¿verdad?,
que el centro-derecha le va a votar?
Yo digo que la inercia de Pedro Sánchez más el sistema electoral español y la división de la derecha favorecen extraordinariamente las oportunidades de Sánchez. Añade a eso el hundimiento de Podemos. Digo, con esas tres claves...
¿Y con quién votará? Porque, claro, la opción que tiene Sánchez es gobernar con los independentistas y con Podemos. Ya está, y los bildoetarras. Esta es su posibilidad.
Si Sánchez se coloca en 130 diputados o en 135, la duda no es con quién va a gobernar Sánchez. La duda es cómo va a hacerlo Casado con 70, ¿no?
Ah, bueno, así que tú estás convencido de sacar
Casado. No, yo digo que apunta el PP a un descalabro, entre otras razones, por la pujanza de Vox.
Yo creo que no va a ser así, bueno, pero bueno, oye, es lo divertido
no,
pero de
entonces
esto.
No se puede cuestionar la pujanza de Vox, ¿cómo haces?
O sea, yo no he dicho...
Tú sostienes que Vox va a tener un resultado importante.
Bueno.
Y entonces, ¿a costa de qué partido, Paco?
Sí, claro.
Ah, bueno, pues si estáis, oye, pues
no
nada.
Estáis, no, digo,
Pablo,
si
Casado,
Vox crece, pregunto.
Yo
si
creo
Vox
que ya deberías de humillarte, vete a la Moncloa, darle un abrazo al presidente.
Te pregunto, si Vox crece, ¿a expensas de qué partido lo hace?
Y Podemos, cuando crece, también. Pues estuve a punto de sumar por un diputado.
Cuando crecía.
Correcto.
Cuando crecía, Paco. Hace tres o cuatro años, cuando tú te molestabas porque yo lo llamaba Pablo Manuel, te ponías
los
nervios simplemente porque estabas...
No me ponía los nervios, me parece poco
respetuoso. Vamos a ver, la promoción que está haciendo en estos momentos la izquierda de Vox es la misma que hacía el Partido Popular de Podemos hace cuatro años. Exactamente la misma. Exactamente la misma. El fenómeno es el mismo.
Pues oye, ¿no? De verdad, oye, ya yo veo que la gente de izquierdas estáis muy animados con esto, bueno, ¿no? Y me gusta, me divierte muchísimo. Porque cuando veáis a Pablo Casado, presidente del gobierno, vais a llevaros un disgusto que va a ser extraordinario. Es que a mí me será igual. A mí me divierte más que haya presidentes del gobierno socialista. Me lo paso,
Paco, ¿tú crees que la política mejor? De verdad se vive como si fuera un partido de fútbol?
Vosotros sí.
Y de equipos.
Yo no, si a mí no me gusta el fútbol.
No has entendido la alegoría. No
cambio
te lo voy a explicar.
Yo es que como no me gusta el fútbol, no
te lo voy a explicar.
Os pregunto por lo que ocurrió ayer en la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos a escuchar. En primer lugar, algo de lo que dijo ayer Cayetán Álvarez de Toledo. Bueno, cuento a los oyentes, supongo que ya están enterados, lo venimos explicando desde las 6 de la mañana, que varias decenas de estudiantes, lo de estudiante me lo pone usted entre comillas, porque en realidad no estaban allí para estudiar, estaban allí pues para intentar que no se celebrara un acto en el que participaban la señora Álvarez de Toledo, la señora Pagazaurtundúa, Ortúndua, el secretario general el presidente del Partido Popular de Cataluña, el señor Bou, que es candidato a la alcaldía de Barcelona. Tenían una conferencia en el salón de actos de la Universidad Autónoma y un grupo de muy numeroso de activistas, gritones allí, faltones, acosadores y con desde luego muy mal educados, lo que intentaron fue impedir que pudieran acceder al salón de actos para pronunciar esa conferencia. Fue Cayetán Álvarez de Toledo quien dijo: nosotros entramos por la puerta principal porque para eso tenemos derecho a entrar aquí como todo el mundo, desatendiendo la indicación o la sugerencia de los Mossos de Escuadra. Dijeron: hombre, si entran ustedes por detrás, pues igual se evitan el lío. No, aquí cada uno entra por donde tiene derecho a entrar. Eso es lo que sostuvo la señora Álvarez de Toledo y eso es lo que ella misma defendió públicamente.
Se desarrolló el acto en un clima debo decir, incluso casi de euforia por haber vencido el totalitarismo. Es decir, aquí hay unos niñatos, y yo los he descrito como niñatos totalitarios, reaccionarios, subvencionados, que creen que la universidad pública que pagamos todos es suya y que tiene el derecho a decidir quién habla y quién no habla, lo cual es, digamos, un atentado evidente a los principios democráticos más esenciales.
Se lo contó Cayetano Álvarez de Toledo anoche a Juan Ramón Lucas, aquí en Onda Cero, en el programa La Brújula. Ha difundido la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma, un comunicado que os voy a leer, porque también se presta, lo decía la propia Álvarez de Toledo anoche, se presta una interpretación como poco ambigua, dice el comunicado. A raíz de los hechos ocurridos este mediodía en un acto organizado por un colectivo de estudiantes de la UAB, el equipo de gobierno reitera una vez más su convencimiento de que el campus debe ser un ejemplo en el ejercicio de la libertad de expresión y donde todas las ideas y reivindicaciones deben tener cabida siempre que se hagan con respeto a todos los miembros de la comunidad y a los bienes públicos. En este sentido, rechaza la situación de tensión que se ha originado y el intento de impedir la realización del acto. Y ahí, aquí es donde viene la parte, digamos, más polémica. Lamenta la instrumentalización ideológica que se hace del campus, que invisibiliza la actividad académica e investigadora que lleva diariamente a cabo la universidad. Sobre este último punto, lamenta la instrumentalización ideológica, decía la señora Álvarez de Toledo anoche, le decía a Juan Ramón, hombre, sería bueno que la Universidad Autónoma aclarase en quién está pensando o a qué utilización, instrumentalización ideológica se refiere. No vaya a parecer que está criticando el acto político o el acto organizado en la universidad por dirigentes políticos del Partido Popular y de Ciudadanos. Opinión que queréis expresar sobre lo que ocurre ayer en la Autónoma de Barcelona. Víctor.
Sí, bueno, yo creo que hay una tradición en primer lugar. Yo estudié en la Autónoma de Barcelona en los años 90, hace 20 años, cuando Aznar sufrió un escrache. En entonces no se llamaban escraches. Y yo creo que una generación que estudiábamos políticas allí en la Autónoma, creo que nos politizamos todavía más precisamente al ver cómo supuestamente muchos estudiantes que supuestamente se consideraban de izquierdas, digo supuestamente estudiantes porque tampoco eran muy buenos estudiantes, y supuestamente izquierdas porque tampoco creo que fueran progresistas, pues intentaban pues boicotear actos democráticos, ¿no? Y yo creo que es una tradición negativa y que ha continuado. Pero es que además hay una tendencia global que no sé si habéis leído el último libro de Jonathan Haidt, que es un famoso psicólogo social, donde habla sobre que se está mimando la mente de los jóvenes en muchos campus universitarios, donde se está precisamente por miedo a este tipo de manifestaciones, se está ya de manera preventiva impidiendo que se manifiesten pues las Cayetanas Álvarez de Toledo en Estados Unidos o del Reino Unido, etcétera, ¿no? Estamos, los jóvenes cada vez más se les está aislando en burbujas donde solo oyen a la gente, digamos, de su cuerda ideológica, ¿no? Y por otra parte, eso me parece muy preocupante porque eso está acentuándose en España y en relación a la universidad, el comunicado de la universidad, yo creo que en primer lugar la universidad es un ente muy complejo y consensuar un comunicado es muy complicado, pero de nuevo, en muchas universidades y en muchas instituciones catalanas echamos de menos una mayor y una mucho más contundente opinión en contra este tipo de actos, que no sé si son niñitos subvencionados, como comentaba Cayetana, pero sí que son niñitos como mínimo pasivamente tolerados por las instituciones, ¿no? Que consideran determinadas manifestaciones violentas contra unas opiniones de derechas pues más legítimas que si fueran contra opiniones de izquierdas.
Yo he sido profesor en esa casa muchísimos años, ¿no? Por tanto, igual que tú me la conozco. Y la situación de políticas ya en mi época pues era bastante grave, ¿no? Donde el radicalismo pues se paseaba por los pasillos como la cosa más normal del mundo, ¿no? Y bueno, yo llegué un día, es público conocido, y estaba pues mi rostro con dianas de ETA, punta y mátale, ahí expuestos como cosa de lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, claro, lo de la Autónoma de Barcelona es verdad que es una oasis de radicalismo con campus disparatados y actos disparatados y donde pues las voces discrepantes pues no se aceptaban, te decían fascista, te decían ojalá te revienten, etcétera, etcétera. Eso ha sido desgraciadamente así, ¿no? Entonces, eso plantea también una cuestión, el poder de los estudiantes en las universidades, el poder de las asociaciones de estudiantes, la actitud de los rectores, que para ser rectores necesitan el voto de los estudiantes, lo cual es una barbaridad, ¿no? Es decir, en las universidades deberían de votar solamente el personal permanente, no alguien que está en tránsito y que muchos de ellos se quedan enquistados, es decir, ahí en las organizaciones, ¿no? Entonces, Cayetán Álvarez de Toledo, como cualquier persona, tiene derecho a hablar donde le dé la gana, cuando le dé la gana, si le invitan, ¿no? Y entonces ese es el problema grave. Una universidad es un sitio para debatir, para opinar, para discrepar y para permitir que la gente hable. Entonces eso es una cosa impresentable e impresionante, pero bueno, forma parte. Y además es curioso que normalmente lo habitual es precisamente sea que esos tipos de scratches se hagan siempre contra gente que sea de centro derecha, es decir, siempre, es decir, quien no puede hablar en la universidad porque esos estudiantes radicales consideran que la universidad es suya, ¿no? Y que para ser un buen intelectual solo puede ser de izquierdas. Esa es esa idea del pensamiento único, de la, esa superioridad moral falsa, por cierto, ¿no?, que tienen algunas personas de izquierdas.
También se hicieron scratches contra Narcís Serra y Felipe González. Y Narcís Serra en la Autónoma de Barcelona también.
Eso es ocasional y tú lo sabes también como yo. Es decir, es muy, es habitualmente contra quién es. Eso es un dato objetivo, es decir, no vamos a...
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, claro. Decir, no tengo ninguna duda.
Que no, hombre, que evidentemente lo sé, que ha estado Felipe González y Narcís Serra, yo me cuestionaría si ya era, sigue siendo socialista, pero bueno.
Yo le estoy dando vueltas a ese matiz que señalabas, Carlos, de la instrumentación ideológica a la que se refiere la nota oficial de la universidad. No sé a qué instrumentación ideológica se refiere. Parto de una base, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero yo tengo la impresión de que la motivación de estos chicos, estos niñatos, como diría Cayetana, o lo que sea, de estos estudiantes, me da la impresión de que no es estrictamente universitaria, que no responde a esa tradicional aversión de los estudiantes al orden establecido, en el sentido de su capacidad crítica y de que lo que tienen que hacer pues es protestar contra las irregularidades y contra lo que le parece injusto. Me da la impresión de que la motivación no es estrictamente estudiantil universitaria, me da la impresión de que la motivación es independentista. Me da la impresión, no lo sé, no tengo la información suficiente como para saber qué clase de personas o de estudiantes eran los que estaban ayer. En todo caso, me parece que es un asunto muy grave y que aquí no se puede tolerar ni el silencio ni la neutralidad frente a lo que le ha ocurrido a Cayetán Álvarez de Toledo, lo que le ha ocurrido a Maite Pagaza o a Rosa Díez en su día, todos estos scratches. Ni el silencio ni la neutralidad. El Partido Popular no es ningún partido nazi, no es ningún partido fascista, es un partido del sistema, es el pilar derecho del sistema. Llevamos ya suficientes años de democracia como para saber quién está dentro del sistema y quién no está. Me parece completamente injusto lo que ha ocurrido con Cayetana ayer. Me parece que su actitud ha sido muy valiente, me parece que hay que decirlo. Insisto, ni neutralidad ni silencio ante este tipo de disparates. Y yo personalmente, no lo sé, a lo mejor me corregís, tengo la impresión, insisto, de que la motivación de estos chicos era más bien independentista. Por eso digo que cuando se refiere la nota oficial a la instrumentación ideológica, pues no sé a qué se refiere, pero vamos, si hay alguna instrumentación de la universidad en este caso, sería por parte del independentismo.
Pero aún así, yo creo que la universidad es el espacio donde menos puede cultivarse la intolerancia. Y lo que sucedió ayer en un espacio académico, en un campus, creo que degrada todavía más la propia institución. No se le puede acusar a Cayetán Álvarez de Toledo de fascista, haciéndolo con procedimientos de acoso, de intimidación, de violencia tan explícitos, negando el derecho de la palabra a un discurso, por otro lado, perfectamente homologado. La idea esta de que vienen a provocar es la exclusión preventiva de la propia dialéctica. Y las ideas que propone Cayetán Álvarez de Toledo, como las que propone Ciudadanos, están en el espíritu de la Constitución y están en las propias esencias democráticas. O sea, atacarlas como si fueran ideas fascistas, en realidad, solo exponen la tentación fascista del que sí las está tratando de coartar o de amordazarlas, ¿no?
Son las 8:18, 8:18 en las Islas Canarias. Enseguida os pregunto por algo más de lo que dijo anoche Pablo Iglesias en la entrevista de Antena 3 con Vicente Vallés y con Sandra Volpe.
Vaya acoso, ¿no? Digo que no hay forma de que se le conceda un micrófono a Iglesias, ¿no? El boicot de A3Media, de Mediaset, es que no hay forma, ¿eh?
Terrible lo que
dije. Se coló porque no estaban previstos.
No. Llegó y nadie se atrevió a pararle, ¿no? Como es diputado y tiene inmunidad.
Es que pocas veces
se saltó
el... Dices esas cosas que luego se lo toma en serio el personal.
No, bueno, sí. Caso de discriminación. A ver, cuando viene aquí, así, no, tú sí que lo tienes vetado.
Pues el otro día se lo preguntó José Ramón de la Morena.
Me tiró la pregunta.
Y dijo, Pablo, pues llevo 2 años sin ir al programa, pues ¿cómo es posible que deprisa pasa el tiempo?
Yo el otro día, cuando pedí la entrevista, la respuesta
luego
fue
dijo que estaba agobiado. Que yo no he ido a la tuerca, dijo. ¿Ah? Que él no ha ido a la tuerca. Y le dijo José Ramón, ¿pero le has invitado? Y dijo, pues no, pero lo voy a invitar.
Con casi la tuerca, eso es verdad.
Sí, claro, y a mí, a muchos sitios. Es que yo no me presento a presidente del gobierno. Es una diferencia.
Vale. No sería mejor.
Notable. No te creas. 9 y 19. Oye, mira, antes de pasar al siguiente tema, os voy a hablar del subidón que está sintiendo buena parte de la población española debido a la primavera y, sobre todo, al efecto Leroy Merlin. Borja.
La primavera de ofertas de Leroy Merlin. Con la primavera llevan a sus tiendas y a su web los mejores descuentos para renovar tu casa o el jardín en cientos de productos de todas sus secciones. En mi casa ya se ha despertado la primavera. Y en la tuya. Aprovecha ahora y consigue los mejores precios hasta el 22 de abril con Leroy Merlin.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
En Cepsa todo lo que hacemos lo hacemos por ti. Por ti convertimos el invierno en verano con nuestro gas natural. Por ti transformamos la noche en día con nuestra electricidad. Por ti hacemos mucho más cada día. Porque en Cepsa ponemos nuestra mejor energía en ti.
Porque todo lo que hago, lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando vas a ver el partido de fútbol 7 de tu novio, un sábado, a las 8 de la mañana, y lloviendo, estás pensando con el corazón. Y si eres capaz de pensar con el corazón, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. Ecoembes.
¿Te preocupa tu seguridad? El Partido Popular aprobará una ley antiocupas, controlará la inmigración ilegal y ampliaremos la prisión permanente revisable. Vota Partido Popular. Valor seguro.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Rosa, ¿otra vez de compras con tu madre?
Que no, que he ido a Midas y me han regalado una tablet por cambiar los 4 neumáticos Continental.
Sí, claro. ¿Y estos auriculares inalámbricos?
Se los han regalado a mi madre solo por cambiar 2 del suyo.
Genial.
Pero ojo, que son para la niña. Si quieres tu regalo, pide cita en Midas.es antes del 24 de abril y elige neumáticos Continental.
Midas.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienen superchollos diarios, como la pechuga entera de pollo a 3,95 € el kilo o la cinta de lomo en trozo a 3,75 € el kilo. Solo este fin de semana. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Las 9, una menos en las Islas Canarias. Sabéis que uno de los asuntos de la campaña electoral, una de las preguntas recurrentes al presidente Sánchez y ahora también al señor Iglesias, es el capítulo indultos. En el caso de que el señor Junqueras y los demás procesados en el Supremo fueran condenados por el tribunal, si en el caso, además de que el señor Sánchez siguiera siendo presidente del gobierno, estaría por la labor de indultar a los condenados. Ya escuchamos ayer aquí al presidente Sánchez explicando en la entrevista con Antonio García Ferreras en La Sexta que él entiende que el mero hecho de opinar sobre ese asunto puede interpretarse como una injerencia en las decisiones judiciales y que por eso él cree que hasta que no se produzca esa situación, el poder político, como lo dijo, el poder político no tiene por qué tomar postura. A Pablo Iglesias le preguntaron anoche, Vicente y Sandra, esto mismo en la entrevista de Antena 3, y Pablo Iglesias recurrió a un precedente. Él cree que, o al menos eso tengo entendido yo, él cree que son inocentes las personas que están siendo juzgadas. Él cree que son presos políticos, el señor Junqueras y los demás procesados. Pero a la hora de hablar de los indultos y después de repetir esto de que hasta que no se produzca esa situación, pues no hay por qué tomar una decisión al respecto, pero sí quiso recordar Pablo Iglesias que existe un precedente que a él le parece pertinente recordar en este caso.
Al general Armada se le indultó en este país. El general Armada fue el responsable militar de un golpe de Estado. A Tejero, que entró en el Congreso de los Diputados con una pistola pegando tiros, el Tribunal Supremo solicitó al gobierno su indulto. Bueno, creo que hay una tradición de indultos en este país que permitirían a cualquier gobierno tomar en consideración todas las opciones.
No sé si interpretáis como yo, y yo sí interpreto, que Pablo Iglesias está diciendo que como ya se indultó a un golpista llamado Armada, eso es, y se propuso el indulto de un golpista llamado Antonio Tejero, es un precedente al que puede recurrir cualquier gobierno para indultar al señor Junqueras y compañía en el caso de que fueran condenados. Si esto significa que a Pablo Iglesias le pareció bien que se indultara al golpista Armada, pues está bien que lo diga también así abiertamente. Si esto significa que a Pablo Iglesias le pareció bien que el Supremo informara a favor del indulto del golpista Tejero, está bien también que se sepa abiertamente. Imagino que no significa que para el señor Iglesias Oriol Junqueras sea un golpista, aunque sea este el precedente que él menciona para defender que un gobierno estará en condiciones de poder indultar, si lo desea, a los condenados, si es que lo son, por el Tribunal Supremo. ¿Alguna impresión queréis transmitir, valorar?
Vamos, yo creo que ahí se mete en un charco, pero coherente con lo que él piensa, ¿no? Él piensa que, pues, que no tendrían que estar siendo juzgados y que no, el delito no es tan grave como el que algunos creemos que así ha sido. Y no es lo mismo, porque es verdad que en el caso de Armada y el caso de Tejero es un cierre ya de algo que fue grave ese día, pero que no ha tenido la importancia y que sigue teniendo el tema del desafío independentista. El desafío independentista está ahí, es decir, es una evidencia más. Lo vimos ayer con el tema de Cayetana Álvarez de Toledo, pero existe una situación muy difícil y muy complicada y muy persistente en el tiempo. Yo no creo, la verdad, sinceramente, que Pedro Sánchez vaya a indultar a los golpistas de independentistas, ¿no? Es decir, no creo ni que el suelo aguantara, ni que lo quiera. Hombre, sería fácil entrar en esto que se hace pues a la hora de estigmatizar a unos y a otros, ¿no? Es un terreno cómodo, porque en el suelo no lo entenderían. Hombre, otra cosa, otro escenario sería que dentro de 5 años, habiendo cumplido una parte de la pena, resulta que pidieran perdón, que se normalizara la situación, es decir, y alicen el país de las maravillas, ¿no? Entonces, bueno, se puede tomar una medida de gracia de esas características, ¿eh? Pero así a priori es la batalla del ruido de la campaña electoral.
A mí me parece un disparate este debate, sinceramente. Me parece una falta de respeto al principio de separación de poderes, me parece una falta de respeto al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo una cuestión que en todo caso iría después de otras dos que ni siquiera están en la cabeza de nadie de momento. ¿A qué me refiero? Primero, a que tiene que pedirlo. El indulto tiene que pedirlo la parte interesada. Bueno, especular ahora sobre esto, cuando estos señores se pasan diciendo que jamás lo pedirían porque ellos se consideran inocentes. No tiene que pedirlo. Tiene que informarlo favorablemente el tribunal sentenciador. Y en último caso, pues un consejo de ministros lo haría o no lo haría. Estamos discutiendo ahora ya de lo que haría o no haría el gobierno después de que lo hubiera pedido, ya veremos, después de que el tribunal sentenciador lo hubiera informado favorablemente, ya lo vemos, y sin embargo está metido en la campaña electoral como una cosa absolutamente normal. A mí me parece, por otra parte, desafortunadísima la comparación que ha hecho Iglesias con el suceso de Armada, vamos, de un implicado en el 23F, no tiene nada que ver el asunto.
Lo que pasa, Antonio, es que cuando se le propone esta pregunta al propio Sánchez en el programa de Ferreras, podía haber sido mucho más explícito el propio presidente de gobierno en desmarcarse de toda posibilidad, porque la gravedad de los delitos que se tratan, la rebelión, la sedición, no digo ya la malversación, pero los dos anteriores citados, son suficientemente graves y están suficientemente castigados como para que podamos especular con la posibilidad de considerarlos delitos menores o dignos de una medida de gracia. Ahí es donde tiene que ser mucho más enérgico, ¿no? Ni siquiera participar de la posibilidad. No puede ser que la expresión después de la sentencia tiene que actuar la política, se venga a sobreentender que una medida de gracia está entre los planes hipotéticos una vez que, en efecto, conozcamos las sentencias, ¿no? Pero son delitos de tal envergadura, de tal gravedad, que no pueden formar parte ni siquiera de la atmósfera del perdón, ¿no? Porque de otro modo se actuaría con generosidad ante un desafío que pone en entredicho la propia razón de ser de la patria, ¿no?
Estoy seguro. Él está entrando además en eso y está dando de alguna manera la razón a quienes lo proponen con malas intenciones, que son, pues, en este caso por parte de la derecha, Ciudadanos y el Partido Popular, sobre todo.
Se mete solo en el lío.
Claro, exactamente. Se mete solo en el lío.
Sí, es que además son sus socios. Él ha llegado a presidente del gobierno gracias precisamente a una moción de censura legal y legítima, donde son los independentistas los que le votan, ¿no? Y si va a seguir y ha sacado los reales decretos ley con la ayuda de los independentistas, y seguirá siendo, si lo consigue, presidente del gobierno, y no va a necesitar a los independentistas. Por tanto, oye, que cada cual asuma las consecuencias de sus actos.
Víctor.
Las declaraciones de Pablo Iglesias son muy preocupantes, porque un indulto es un mecanismo excepcional y que se discute y se adopta ex post cuando ya se ha tomado se ha adoptado una sentencia firme. Cuando el caso está judicializado, imaginemos que Alianza Popular, UCD o el PSOE hubiera dicho que indultaría al general Armada con el juicio del 23F abierto. A mí me parece una aberración, pero lo que me parece preocupante es que este es el primer disparate y esta va a ser la tónica de Podemos. Podemos ha descartado ya, digamos, la victoria, ya no va... ha descartado completamente el sorpaso al PSOE y ahora su objetivo es perder por la mínima, y en lugar de una estrategia de tratar de maximizar el número de votos, de intentar, digamos, convencer a los indecisos, lo que va a intentar es retener a los que ya han votado a Iglesias, y eso significa ir a las esencias y hacer un mensaje que no va destinado a la corteza cerebral, sino al sistema límbico del cerebro, a la parte más reptiliana, y entonces va a completamente inundar esta campaña con este tipo de afirmaciones de los poderosos, de los medios de comunicación, del indulto, etcétera, ¿no? Yo creo que va a buscar el voto más radical y los perjudicados vamos a ser todos, porque vamos a tener una campaña bastante envenenada.
Son las 9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Todos los viernes a esta hora escuchamos la reflexión de Fernando Savater. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Yo quería hacer una mención de unas declaraciones que hizo hace muy poquitos días Bernardo Achaga en la presentación de la película El hijo del acordeonista, basada en su novela del mismo título. Bueno, me dijo que él estaba planeando escribir una novela sobre los sucesos de Alsasua, porque estaba escandalizado de la sentencia que se había, de esa condena que habían recibido los culpables de esos, de la agresión en Alsasua, que en el País Vasco todo el mundo sabía que había sido una simple pelea de bar, y que, en fin, que él pensaba escribir una novela contando los desafueros que había los jueces en España, que serían inadmisibles en cualquier otro país europeo y cosas así. Yo, sobre todo, lo que me llama la atención es esa costumbre que tienen los nacionalistas de enseguida decir, en el País Vasco, todos pensamos, ¿no? Es decir, precisamente en el País Vasco, muchos de los que vivimos en el País Vasco estamos completamente convencidos de que no fue una pelea de bar. Si hubiera ocurrido en otro lugar, nos lo hubiéramos creído. Pero precisamente en el País Vasco es donde no nos creemos que fue una pelea de bar, donde creemos que fue una agresión, que no, quizá no tiene evidentemente entidad de terrorismo, pero que fue una agresión motivada por la campaña de ataque a la policía, a la Guardia Civil en este caso, de los intentos de que se vayan del país y que por lo tanto nos quedemos solo con los que quieren manipularnos. En fin, precisamente nosotros en el País Vasco estamos muchos convencidos de eso. Entonces, esa facilidad con que se dice en el País Vasco todo el mundo crea, luego, pues, por supuesto que los jueces españoles son muy malos y, en fin, yo, la verdad, la sentencia pues me parece, en fin, severa, pero justificada por los acontecimientos. Ahora, ya lo que me parecería una cosa digna de llevarse a la Convención de Ginebra como crimen contra la humanidad es que encima de la condena les escribiera una novela Bernardo Achaca.
Fernando, que tengas un día estupendo, que te cuides mucho y hasta el viernes de la próxima semana.
Perfecto, gracias a todos.
Un abrazo fuerte, adiós Fernando, adiós. Son menos 26 minutos las 10 de la mañana, ya son las 9 menos 26 minutos en las Islas Canarias. Me dais un minuto y enseguida continuamos y saludamos a Ignacio Rodríguez Burgos.
Más de uno. En Onda Cero.
Entras en casa y sientes una alegría difícil de explicar. Eso es la primavera. La primavera de ofertas del Leroy Merlin. Del 5 al 22 de abril, despierta tu casa la primavera con nuestros descuentos en cientos de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha ahora y consigue los mejores precios. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Solo quedan 3 segundos de partido y sale Jiménez a la cancha. ¡Qué tensión, por Dios! Jiménez coge la pelota, se desplaza, ¡canasta! ¡Tenemos nuevo campeón!
Triunfa con un solo desplazamiento. Ven a la Milla del Motor. Tenemos más de 3.000 coches nuevos en 21 concesionarios oficiales y otros tantos seminuevos. Y todo en menos de 2 kilómetros. Estamos en Alcorcón. La Milla del Motor. Nunca fue tan fácil elegir.
Endesa y la Euroliga os invitan al Euroleague Basketball Street Arena Tour. Estaremos en Madrid el 13 y 14 de abril a partir de las 10 de la mañana en Príncipe Pío. Regístrate y participa en el torneo 3x3 en www.endesabasketlover.com. Ven y diviértete.
Conoce Hastings Nexus, el bachillerato preuniversitario en Madrid, 100% en inglés para estudiantes de 16 a 18 años. Hastings Nexus te proporciona la titulación internacional de Cambridge y el acceso a las mejores universidades del mundo. Infórmate en hastingsschool.com.
Aquí Estación Espacial, ¿me recibes?
Aquí Houston.
Houston, tenemos un problema.
¿Qué pasa?
Tenemos que regresar ya.
¿Pero por qué?
En Takay Motor hay descuentos estratosféricos de hasta 8.000 euros. ¡Houston! ¡Dios mío! ¡Estamos perdidos! ¡Se han ido a Takay Motor!
Ven antes del día 15 de este mes y aprovecha los descuentos en el modelo Kia que elijas. Recuerda, solo hasta el día 15. El mayor concesionario Kia de Europa te está esperando en la Milla del Motor, en Alcorcón, en Fuenlabrada, en Móstoles, en Alcobendas y en takaymotor.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
De mayor quiero ser Global Economist Manager Account Business in California Beach with a mayordomo.
¡Alfred! ¡My breakfast, please!
No todos tenemos tan claro que de mayores estudiaremos ADE. En la Universidad Francisco de Vitoria te ayudamos a descubrir tu verdadera vocación. Además, más del 30% de nuestros alumnos tienen beca. Universidad Francisco de Vitoria.
Prevengo Prevención, el primer comparador de prevención de riesgos laborales. Entre y compare. En tan solo 3 pasos tendrá los mejores presupuestos de prevención de riesgos laborales ajustados a sus necesidades. Miles de empresas ya confían en Prevengo Prevención, ahorrando hasta un 50% en prevención de riesgos laborales. PrevengoPrevención.com, fácil de usar, sin compromiso y totalmente gratuito. PrevengoPrevención.com, su comparador en prevención de riesgos laborales.
¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos?
En Yamóvil nos proponemos seguir comprando coches bien cuidados al más alto precio. 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Comprueba por qué Yamóvil paga tan alto precio por tu coche bien cuidado. Nos centramos en la calidad, por eso Yamóvil te paga 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Yamóvil, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche.
Queda inaugurado el Club de Fans de los Frescos de Ahorra Más. Hay que elegir presidente, voluntarios.
¡Yo!
¡Adjudicado!
Cada vez hay más fans de los precios fantásticos de Ahorra Más. Precios irresistibles como la judía verde por solo 1,50 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hacedor, persona que es capaz de hacer cosas, transformar e innovar. En Mercaoficina cumplimos con ello, conjuntando armonía, diseño y ahorro. Y ahora nuestra mejor oferta: mesa 160 por 80 con ala, más cajonera, más silla giratoria, tan solo por 175 euros. Mercaoficina, muebles nuevos y de segunda mano. www.mercaoficina.es.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y SUV de Ford. Ven del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y SUVs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Las 9 menos 20 en las Islas Canarias, el viernes de Dolores. Un viernes estupendo para irse al Corte Inglés. Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente.
Muy buenos días, pues Carlos Alsina.
Felicitando a todas nuestras oyentes Dolores, sí. O Lolas, ¿no?
También,
¿no?
Claro.
Lolo
es un nombre
no.
cariñoso. Lolo también lo sabe.
Lolo es Manolo.
Es Manolo,
¿no?
Sí.
No,
no cuela.
Bueno, vamos al Corte Inglés.
Tú sabes que la moda, hombre, del Corte Inglés es un acierto seguro temporada tras temporada, ¿no? Una forma de entender la moda en todas sus versiones. Porque seas como seas, encontrarás lo que buscas para sentirte totalmente a gusto con lo que vistes. Si tu estilo es, por ejemplo, más clásico o más innovador, pues tienen esas prendas representativas de tu personalidad. Si lo que buscas es la vanguardia, las últimas creaciones y lo más atrevido, pues lo tienen. Eres más casual, pues o prefieres un traje impecable. En el Corte Inglés vas a poder vestirte como tú quieres. Y siempre acompañado de todos los complementos que darán ese toque definitivo a tu look. Además, tu talla no va a ser un problema. Y con unos servicios que muy pocos se ofrecen, desde la confección a medida hasta el asesoramiento profesional de un personal shopper. Si de moda hombre se trata, son los que deseas. Todos los hombres, todas las marcas, en un único lugar, el Corte Inglés.
Más de uno, en Onda Cero.
Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, muy buenos días.
En la actualidad económica y financiera de esta jornada, ¿qué destacas?
Pues mira, los mercados marchan al alza, aunque hoy tropiezan, y eso que esta semana marchan al alza a pesar de esas amenazas y avisos de tormenta que lanza día sí y día no el Fondo Monetario Internacional. Pero a pesar de esas advertencias, se abren paso en bolsa grandes operaciones. Por ejemplo, hoy mismo el Banco Santander ha anunciado su intención de lanzar una OPA, una oferta de compra del 25% del capital de su filial en México. Una operación que rondará los 2.500 millones de euros. Se quedaría así con el 100% de Santander México. Como digo, lo ha anunciado esta mañana. Además, la constructora ACS está dispuesta a crear una filial con sus activos y negocios de renovables y sacarlo también a bolsa. Y por último, Red Eléctrica también plantea sacar a bolsa todo lo que tiene que ver con fibra óptica y cerrar en estos días la compra de Hispasat, la empresa de satélites. Con tanto movimiento, la bolsa atrae dinero, pero no lo suficiente, y ahora mismo la bolsa española marcha con descensos del 0,40%, logra mantenerse por los pelos por encima de los 9.400 puntos, precisamente Red Eléctrica es el valor que más avanza, junto con Técnicas Reunidas e Iberdrola. Tres empresas con intereses en el sector energético, cuando precisamente la energía es lo que lleva la energía, el encarecimiento de las gasolinas, la luz, el recibo de la luz, es lo que lleva a una aceleración de los precios. El coste de la vida aumenta 4 décimas en marzo y la inflación avanza al 1,3%, según acaba de confirmar el Instituto Nacional de Estadística, que también nos dice que la compra-venta de viviendas sube un 5%. Pero atención a este dato que os voy a dar. la venta de casas nuevas aumenta un 18%. 18%. Es verdad que se hacen muchísimas menos casas que antes, pero 18% es un dato a tener en cuenta.
Bueno, tú prevés en tu bola de cristal que el asunto económico va a ir ganando protagonismo en la campaña electoral. Acabaremos debatiendo sobre las previsiones de primavera del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo era la consolidación? Dijiste, ¿no? La consolidación económica, es decir, que crecemos cada vez más despacio, con menor cuantía, o todo eso no cabe ya en las campañas electorales estas modernas en las que...
Me da la sensación que la campaña electoral, esta campaña electoral, la parte económica no se va a abrir paso del todo y que es más emocional que muchas campañas electorales que hemos vivido en nuestro país. Esta es una campaña de sentimientos, casi, más que de números.
Había campañas electorales en las que el protagonista era el IRPF, ¿os acordáis?
Sí.
La bajada de impuestos y ahora es
y la gente como muy secundario. La gente descubrió la existencia de la prima de riesgo.
Sí,
o sea, que no, era una prima que nació en nuestras familias de golpe.
Ahora hablas de la prima...
A estas alturas es de broma.
Es muy graciosa, ¿no? La prima de riesgo, ¿no?
Ahora hablas de la prima de riesgo y te llama primo.
Carlos.
6 años, 7 años. Y ni siquiera entonces, te iba a decir. Vamos a indultar a... Hasta luego, Ignacio.
Hasta ahora.
Y bueno, pues hablando de emociones, vamos a indultar a Santiago Abascal porque se ha tomado muy en serio su propio nombre y su derivada religiosa. Santiago, como el patrón de España, Santiago Matamoros, añadiríamos, aportando el adjetivo que se atribuyó al santo como estímulo metafísico de la reconquista. Abascal lo emula desde la islamofobia y desde la cruzada religiosa hasta el extremo de que va a personarse hoy en el santuario de Covadonga para inaugurar la campaña electoral y para enfatizar la parodia de la reconquista. Tiene aspecto de cruzado Santiago, es verdad, aire marcial, ardor religioso, y se ha propuesto evocar el heroísmo precursor de don Pelayo para insistir en el heroísmo de su misión. Una España limpia de infieles y de extranjeros, una España genuina y una batalla de la fe que implica la erección, nunca mejor dicho, de una muralla en Ceuta y en Melilla. Es una manera de parodiar el muro mexicano de Trump, pero también es la forma de inculcar en la opinión pública la psicosis del moro al acecho y la necesidad de combatirlo desde las hermanas almenas y desde los hogares. Por eso quiere Abascal que tengamos un trabuco o una alabarda en casa, servirnos de munición para neutralizar al invasor provisto de Corán y de daga, porque está dispuesto a degollarnos. Santiago y cierra España era el lema de la reconquista. Abascal lo ha exhumado como si fuera suya la línea sucesoria, y si empieza la campaña en Covadonga, lo mínimo que puede hacer es terminarla en Granada.
Bueno, salvo que queráis añadir alguna cosa más sobre esta campaña electoral a la que aún le quedan 2 semanas y detrás de la que vendrá otra campaña electoral de 4 semanas más, camino de las autonómicas y las municipales
y
las europeas, pues y las catalanas para después del verano si se cumplen los pronósticos. Digo, salvo que queráis añadir algo más sobre todos esos asuntos, es que no os he preguntado, me doy cuenta ahora, por Julian Assange, que es el protagonista de estas últimas horas, porque después de estos 7 años que se ha pasado viviendo en la embajada de Ecuador en Londres, finalmente ayer el gobierno ecuatoriano cambió el criterio, le retiró su protección, es decir, el gobierno ecuatoriano permitió el acceso de la policía británica a la sede de su delegación en Londres, a la sede de la embajada, para que procediera a la detención de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que recordamos, en su día se encontraba en Londres, año 2012, estaba reclamado por la justicia sueca, porque había una investigación judicial en marcha sobre una presunta violación. Assange siempre dijo que esto era una fabricación, un montaje, con idea de hundirle a él. Pero lo cierto es que esa reclamación judicial existía. Él lo que hizo fue entrar en la embajada de Ecuador, solicitar el asilo diplomático, lo consiguió del presidente Rafael Correa, y eso es lo que se ha producido durante estos 7 años, y por eso hasta ahora no se ha procedido a la detención. Ahora está detenido, y ahora es la justicia británica la que tiene que decidir primero qué ocurre con la petición del año 2012, porque en Suecia podrían reactivar esa petición de detención que había quedado, digamos, en desuso. Y por otro lado, tiene una petición el gobierno británico de los Estados Unidos para que sea extraditado o enviado allí el señor Assange para ser juzgado por un delito de contra la seguridad del Estado, contra la seguridad de los Estados Unidos, por haber difundido información confidencial que afecta, dice la administración estadounidense, a la seguridad de todos los ciudadanos de ese país. Por tanto, la justicia británica tendrá que tomar una decisión al respecto. En su momento, ¿os acordáis que el señor Assange siempre generó división de opiniones? Pero en muchos sectores era visto como un héroe de la transparencia, de la información, cuyo material a través de Wikileaks llegaron a publicar medios de comunicación muy relevantes del mundo y de nuestro país, el diario El País. Hoy mismo lo recuerda el diario El País.
Hombre, el gobierno de Ecuador yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer una vez que desaparece la causa por la cual le concedió el asilo. La causa por la que le concedió el asilo está prescrita, ha desaparecido. Desde ese momento, el gobierno de Ecuador no tiene por qué seguir manteniéndolo en aquellas condiciones en la embajada. Ahora es un problema del gobierno del Reino Unido y de Estados Unidos. Y a mí me parece que eso tiene que ver ya con la ante estos dos estados, el grado de amistad que tengan, y eso pertenece al campo de las relaciones internacionales. Habida cuenta que lo que hay debajo es una petición de extradición, y la petición de extradición, que yo sepa, las acaba solventando el Ejecutivo, las acaba solventando el Gobierno, con los informes que haya previos por parte de los jueces. Pero finalmente, insisto, es un problema que entra dentro del campo de las relaciones internacionales, en este caso dentro del campo de las relaciones bilaterales en el Reino Unido y Estados Unidos. Ahí estamos, vamos a ver cómo reacciona cómo reacciona el gobierno británico frente a esa petición de extradición. Pero insisto, el gobierno de Ecuador estaba liberado ya desde el momento en el que la causa del asilo había desaparecido, que era la de los famosos delitos sexuales en Suecia.
Víctor.
Ya he hecho muy bien. Algo.
Víctor.
Sí, es un tema de relaciones internacionales, pero sobre todo es un tema judicial, y no tenemos solo a las autoridades judiciales de un país, tenemos a las autoridades judiciales de tres países pidiéndole responsabilidades a Julian Assange: la británica por saltarse la libertad condicional, la norteamericana por delitos contra la seguridad nacional, que son delitos importantes, y las autoridades suecas por delito sexual que se podría reactivar. Entonces yo creo que debemos dejar a las autoridades judiciales que decidan, y a mí me resulta bastante llamativo que mucha gente que ha promocionado el Me Too y concienciada por el Me Too, que insisto, es un movimiento muy positivo, ahora cuestionen la detención de Julian Assange, ¿no? Yo creo que Julian Assange tiene que enfrentarse a la justicia sueca, que es de las justicias del mundo, seguramente una de las justicias menos proclives más garantistas para los acusados, y luego enfrentarse pues a las cuestiones que tiene con la justicia británica y con la justicia norteamericana, y lo que podamos opinar nosotros, pues esa parte yo creo que debemos confiar en la labor de los jueces, porque además van a actuar con mucha transparencia.
Paco.
A mí siempre me parece un sujeto deleznable humanamente, ¿no? Además, cobarde, ya que haces lo que haces, pues hoy asume las consecuencias, más todo el tema del mito, que efectivamente decís bastante, pues como mínimo muy, muy oscuro, y que fue pues asilado, ¿no?, por un sujeto también, pues también oscuro y nefasto como Correa, como se ha demostrado, que ni siquiera vuelve a su país con una imagen de corrupción y de prácticas políticas realmente vergonzosas. Pero es verdad que Assange era un sujeto pues como muy bien visto por el mundo periodístico, ese paladín de las libertades. Luego ves que es un chulo arrogante, ¿no? ¿Sabes? Pues que lo que hace es lo que hace, atentar contra los derechos de una nación. Entonces tienes que asumir las consecuencias de tus actos, y si te pillan, te pillan, y se pasará pues previsiblemente. Vamos, yo no sé a nadie que vaya a la cárcel, pero que no hubiera hecho lo que hizo, ¿no?
Marisol Parada, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
Me has traído unos Callahan.
Para algunos que se van de vacaciones.
Mí,
para ti. Yo,
de vacaciones, no me voy.
Eso es, por eso yo hablaba de los que se van de vacaciones para que se lleven los Callahan, el zapato más cómodo del mundo. Los zapatos Callahan Adaptation son lo último en innovación tecnológica aplicada al calzado y lo último en diseño y comodidad. Los Callahan están diseñados para adaptarse a tus pies y ayudarte a caminar mejor. Máxima ligereza, comodidad y amortiguación en cada paso. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
En marcha ya la rueda de prensa que están ofreciendo Ana Pastor, Vicente Vallés, además de Santi González, para presentar el debate del día 23, hemos dicho, ¿no? El día 23 de abril. Santi González y César González Antón, que están presentando, codirectores y copresentadores del debate, del que va a ser el debate. y en la jornada más relevante y más interesante, desde luego, de la campaña electoral que acaba de empezar. Les recuerdo también que en la noche en la que se va a celebrar ese debate lo podrán seguir a través de Onda Cero, en la transmisión que realizará Juan Ramón Lucas. Que a veces el debate se sigue mejor por la radio que por la televisión. La tele es verdad que ves las caras que ponen y eso, pero igual se fija uno más en lo que están diciendo cuando no tiene la imagen delante. Contaremos a lo largo de esta mañana el sorteo, cómo va a quedar el orden de intervenciones, cómo se van a situar en el plató y si hay algún elemento interesante que puedan ofrecer en esta comparecencia de prensa que está en este momento en marcha Vicente y Ana Pastor. Y hasta aquí habéis llegado por hoy los contertulios. Paco, ya lo siento, pero tendréis que abandonar las instalaciones de inmediato.
Hay que tener más remedio.
Adiós, Maruenda. Que tengas un buen fin de semana. Adiós, Antonio Casado.
Hasta luego, buenos días.
Y adiós, Víctor Lapuente.
Adiós, buenos días. Un
abrazo. Amón, ¿tú te quedas?
Sí, porque tenemos el corolario de la cultureta.
El favorito.
Se ha quedado, ¿eh?
Cultureta, sí. Necesario decirlo, ¿no?
Ahora de qué hablamos esta mañana. Bueno, antes quiero, ahora vendrá Brasero, porque quiero que nos cuente cómo se presenta la Semana Santa en lo meteorológico. O sea, si va a llover en las procesiones, que siempre la pregunta de rigor. Y si usted está interesado en saber qué va a pasar con el tiempo en Semana Santa, pues escuche a Brasero. Si usted está interesado en defender la Semana Santa de su pueblo, también puede hacerlo. En el 609-83-1034. Porque uno de los asuntos que abordaremos enseguida es este. ¿Cuál es la mejor Semana Santa de España?